Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Gracias, gracias por su comunicación. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp que incluye Telegram es el 33-22-23-27-38 para que se ponga en contacto con nosotros. Caray, pues ya terminó el partido. El Español ganaba 2-1. Anotó hoy en gol César el Cachorro Montes. Sin embargo, al 93... el Español permitió que el Valencia le anotara, terminan 2-2, y con este resultado el Español prácticamente ha sentenciado su descenso en la liga allá en España. En otros resultados del día de hoy tenemos que el Barcelona venció 3-0 al Mallorca de Javier Aguirre, el Atlético de Madrid venció 2-1 a la Real Sociedad, y bueno, pues ya terminó en este caso la jornada de fin de semana, que es la penúltima de la fase regular del torneo, pero creo que ya está decidido entonces el descenso del Español.
Más adelante estaremos hablando sobre esto con Jonathan, ¿te parece?
Sí, cómo no. Bravo. Sí, cómo no, definitivamente. Y bueno, hay en redes sociales una crítica, aseguran por aquí, que a final de cuentas un exjugador de Chivas, como es en este caso...
Sí, qué lamentable.
Que el Chatón Enríquez, y que él ha respondido con burlas, dice por aquí, exjugador de Chivas revendiendo boletos al puro estilo del tráfico, descubren al Chatón Enríquez revendiendo boletos para la final de la Liga MX, exjugador responde con burlas a la gente que lo critica. Exjugador entonces del Rebaño, ¿sí? Jorge el Chatón Enríquez, a través ahí de las redes sociales, pues fue captado vendiendo boletos, ¿verdad?
Sí, pues, y muy libre, o sea, lo puso en sus redes sociales como si no le provocara ningún temor ni nada de eso, al contrario, con la libertad que tiene cualquier persona de revender un boleto, él lo hizo. Sin embargo, pues él tiene influencias para conseguir boletos y se ve muy mal haciendo eso, ¿no?
Sí, seguramente, y pues aquí ya cuestión de escrúpulos, ¿verdad? Cada quien.
Sí, claro.
Y ahí está el comportamiento. Nosotros lo que estamos haciendo únicamente consignando lo que se maneja a través de
Imagínate,
las redes sociales.
Nosotros vender los 50 boletos que tenemos aquí ahorita, licenciado, pues no.
Cállese, licenciado. ¿Cuánto?
Ay, no diga nada.
Entonces la
no
reventa.
No diga nada.
No, pues son otras cosas, ¿verdad? Al final de cuentas y cada quien. Vámonos al mundo del deporte motor.
Automovilismo.
Y saludamos con mucho gusto a Alan Omar Rodríguez con toda la emoción de la Fórmula 1 y el Gran Premio de Mónaco. Alan, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Martín? Muy buenas tardes. Un saludo para ti, para Manuel, por supuesto, para todo el auditorio. Vamos a ser muy claros y precisos. Este es un fin de semana que hay que borrarse de la memoria de manera inmediata, si usted es aficionado de Sergio Checo Pérez, porque fue desastroso, no hubo nada que rescatar, nada que destacar, lo del tapatío creo que termina siendo una de sus peores actuaciones en 13 años de carrera en la Fórmula 1, y todo derivado de este accidente que tiene el día de ayer en la calificación, donde pues buscaba mejorar su vuelta para salir de la zona de eliminación. Desafortunadamente, en esa primera curva del circuito de Mónaco sale muy pasado de la frenada, se pasa de largo ahí en la curva y termina estrellándose contra las barreras, destrozando la parte de atrás del coche. Para hoy, pues tienen que incorporarle muchísimos elementos nuevos al coche del tapatío y pues a tratar de sacar agua de las piedras, cuando en realidad en un circuito como este de Mónaco es súper complicado, y mucho más haciéndolo viniendo desde atrás. Entonces, no se esperaba mucho, pero en realidad también fue una carrera que fue para el olvido. Un par de contactos, otro contacto contra la barrera, detenciones muy continuas en pits. Digo, en la mayoría de en varias de estas ocasiones obligado también por la situación del clima, porque llovió durante el último tercio de carrera, pero más allá de eso, pues sí fue un fin de semana que Checo Pérez tiene que borrarse de inmediato de la memoria. ¿Y por qué digo de inmediato? Porque pues la acción también regresa el próximo fin de semana con el Gran Premio de España, y pues ya sabíamos, ¿no? Lo que ocurrió el año pasado con Checo en Mónaco ilusionaba, ¿no? Para que pudiera repetir una actuación similar, una victoria como la del año pasado, pero ya una vez que se consumó la eliminación ayer en la calificación, dado este error del tapatío, pues fue prácticamente imposible soñar con alguna posibilidad, siquiera de que alcanzara los puntos, porque ya sabemos que en Mónaco pues es uno de los circuitos donde menos rebases se dan en toda la temporada, por la misma naturaleza callejera que tiene el mismo trazado, por lo angosto que son que es el trazado, y por lo riesgoso, peligroso que llega a ser, y sobre todo en condiciones que como las que vimos hoy en la última parte de la carrera, donde la lluvia se hizo presente, ¿no? Ya vimos lo que pasó también con varios de los pilotos, muchos de ellos pasándose en las frenadas, llegando a los escapes, rozando los muros, también destrozándose los alerones delanteros. Entonces fue muy caótico el fin de semana en general para la Fórmula 1, pero para Checo Pérez pues sí fue una auténtica pesadilla y pues se agrava, ¿no? Esta situación en la que Max Verstappen se le termina despegando más en el campeonato. Llegaron este fin de semana con 14 puntos de diferencia, Verstappen es el que se termina llevando la victoria, ahora son 39, Fernando Alonso termina en segundo lugar, ya prácticamente le está respirando la nuca a Checo, está a 18 puntos de distancia, y si Checo llega a tener otro fin de semana tan espeluznante como este, le pueden dar baje de esa segunda posición del campeonato y ahora sí se podría estar despidiendo de pelearle de tú a tú con Max Verstappen, que pues ahora las esperanzas que quedan es que el que cometa los errores sea él y no Checo para que esta pelea por el campeonato se pueda cerrar de nueva cuenta.
Oye, efectivamente fue la peor carrera de Checo en todos los sentidos, él acepta que se equivoca, pero ¿le alcanzará para qué en lo que resta de la temporada a Checo? Porque esto tiene que aprender demasiado.
Bueno, la temporada todavía es joven, sí. Restan aún 14 carreras, 14-15 carreras, y la revancha pues es de inmediato, ¿no? En España, creo que pueden suceder un montón de cosas, ya lo hemos visto a lo largo de la historia cómo va cambiando el sentido del campeonato, ¿no? Un error o dos en el resto del campeonato te pueden costar muy caro. Yo creo que Checo ya no se puede permitir cometer ningún otro error de este tipo en lo que resta del calendario y esperar, ¿no? Y meterle presión al propio Verstappen para que ahora sea él el que cometa los errores. Que hasta ahorita pues también hemos visto una temporada de Verstappen casi perfecta en la que también no ha tenido esta serie de tropiezos que Checo sí. No sé si esto obedezca un poco a la misma presión que se está metiendo el tapatío por pelear ahora sí por el campeonato, presión mediática, presión dentro del mismo equipo, pero ya no debe de permitirse ni un error más en lo que resta de la temporada si es que quiere seguir ahí peleando. Son ahorita 39 puntos que pueden revertirse en un par de carreras, en un par de buenas actuaciones, y esperar a que el compañero de equipo cometa los errores, ¿no? Pero como ha venido haciendo las cosas Verstappen, pues sí se antoja muy difícil. Simple y sencillamente eso, o sea, olvidarse de este fin de semana por completo, concentrarse en que ya no se puede permitir más errores, cuidar muy bien lo que está haciendo él dentro de la pista, así como lo hizo al inicio de la temporada, ¿no? Las primeras 5 carreras, bueno, las primeras 4 de 5 carreras, hay que recordar también lo que le ocurrió en Australia, pero más allá de eso, creo que ya Checo ya gastó el crédito suficiente para cometer errores que se tenían esta temporada, ¿no? Y ahora ya es esperar que el que cometa los errores sea Verstappen.
Muy bien, y recordar entonces, ¿el próximo Gran Premio cuándo?
El próximo Gran Premio, la próxima semana en Barcelona, uh-huh. Ya parte de esta seguidilla de carreras que teníamos. Recordar lo que ocurrió la semana pasada, ¿no? Que no se pudo correr en la Emilia-Romagna por esta desafortunada y lamentable situación de las inundaciones en el norte de Italia, esperando que todo el mundo se encuentre bien, pero sí, la próxima semana en Barcelona tiene Checo esta revancha, esperar también que otros equipos no respondan positivamente, digo, ya sabemos que Fernando Alonso va a ser uno de los que va a estar ahí apretando o peleando por la punta, también ver qué puede hacer Ferrari, que también este fin de semana fue un equipo bastante inconsistente, y hoy en la carrera algunos de Carlos Sainz, ¿no?, recriminando estrategias, Mercedes, para ver si ahora sí puede enseñar el verdadero potencial que puede tener este coche, que para este fin de semana presentó cambios que los iban a estrenar la semana pasada, pero no se pudieron ver, y en Mónaco pues no es un buen parámetro para ver si un coche puede funcionar correctamente con muchos cambios, pero sí, la próxima semana en Barcelona, el Gran Premio de España, hay una oportunidad más para que Checo Pérez pueda revertir esta situación, o al menos se pueda acercar un poco más en el campeonato, porque repetimos, ya es una distancia de 39 puntos, es importante, pero todavía queda mucho camino por recorrer y la situación se puede revertir.
Es correcto. Alan, un abrazo y muchas gracias.
Al contrario, Martín, Manuel, un saludo a todo el auditorio, ya nos estaremos saludando la próxima semana, y a ver, en un tema aparte, entre paréntesis, pues ojalá hoy la ciudad viva un gran ambiente con el partido de vuelta de la final, esperando, ¿no?, muchos de nosotros que se dé el resultado para que gane el equipo de casa. Si no resulta ser así, pues también conserva la calma, es fútbol, y ya vendrán mejores oportunidades para que el equipo del Guadalajara se pueda coronar. Pero sobre todo eso, que hoy se viva un gran ambiente en la ciudad, con todos los que nos están escuchando, y disfruten el partido al máximo.
Y además eres Chiva, ¿no?
Exactamente, ya la tenemos bien puesta desde temprano.
Bueno, ya dijiste. Muchas gracias, Alan.
Al contrario, ustedes.
Hasta luego, Alan. Omar García, la información del automovilismo.
Automovilismo.
Estamos de regreso con usted aquí en la red deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. Falta una jornada para que concluya la fase regular y la temporada del fútbol de la liga allá en España, ya con el campeón definido. Sin embargo, pues había mucho de por medio, o hay todavía de por medio para la última fecha, el interés en la zona baja, cuáles equipos se van, cuáles se quedan, y sobre todo donde se involucra a mexicanos. César "El Cachorro" Montes ha jugado bien, es su posición de defensa, marcó gol en el juego anterior, marca gol el día de hoy, pero creo yo que el futuro del Español de Barcelona está prácticamente decidido y se va a la división, o sea, se desciende prácticamente. Pero vamos directamente con Jonathan Bravo, él estuvo presente en este partido.
Exactamente, para saludarlo con el resumen de este domingo. Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, muy buenas tardes allá en México, buenas noches aquí en España. Sí, un poco tristes, venimos saliendo del estadio, de hecho nos encontramos ya a los alrededores del estadio Mestalla, un bonito estadio de fútbol donde fue un lleno impresionante, un lleno en donde la gente venía a ver la salvación del Valencia. Si bien el resultado quedó empatado a 2 goles, no lo lograron, pero por los otros cruces, lo del Celta de Vigo, lo del Valladolid, se ocupa un milagro para que el Valencia prácticamente descienda. Sí, un partido en donde el mexicano Cachorro Montes salió de titular, jugó todo el encuentro, los 105 minutos, los 100 minutos que se llevaron a cabo. En los primeros minutos, cerca del minuto 15, se equivoca el Cachorro Montes en que no reventó una jugada, le sacaron tarjeta amarilla, pero ayer más el Valencia se puso al frente el 1-0. Ya para la segunda parte el Español salió con muy buena actitud y en 25 minutos ya tenía la vuelta, lo empató, y Martín Bedwell, este jugador del Barcelona, puso el 2-1. Todo parecía que el Español se iba a llevar el triunfo porque Valencia estaba muy incierto, no daba una. Cavani entró cerca del minuto 80 para tratar de robar el resultado, pero el Valencia pues no podía, la gente desesperada, que el Valencia no daba un buen toque, no podía dar el toque final, y cerca del minuto 93, en una gran jugada, en una gran pared, por izquierda entra el delantero del Valencia, solo frente al área, solo en el área grande, y define con pierna derecha el ángulo superior derecho del guardameta, y con esto se ponía el 2-2. Prácticamente con esto el Español estaba descendido. O sea, la porra del Valencia salió a festejar, se metió al terreno de juego, no les gustó a la gente del Español, por ahí reclamaban una falta, no se dio. Todavía el Español tuvo una última jugada en donde se pedía penal, el VAR no lo dio, y con esto, compañeros, el Español hoy se despide de la primera división de España. Mucha gente del Español estuvo presente aquí en el estadio Mestalla todo el partido cantando, pero cuando cayó el 2-2 prácticamente era un velorio. Muy triste la gente del Español, y con esto otro mexicano más pierde la categoría. Johan Vázquez la perdió en Italia, y hoy el Cachorro Montes, después de 6 meses de llegar a la Liga de España, pierde la categoría y estará en segunda división. Veremos qué pasa, porque la realidad es que fue un hombre importante para el Español. La misma gente, cuando estuvimos presente en el juego del Barcelona, nos decían que era un gran defensa. Veremos si el Español consigue una muy buena oferta, lo puede vender para de ahí sacar fondos para poder buscar otra vez el ascenso. Recordar que el año pasado apenas ascendía el Español, hoy prácticamente volvió a perder la categoría, tenía un 2-1 que lo podía acercar y se estaba dando viable para poder salvar, porque recibía al Almería, un equipo que prácticamente también peleaba el descenso, pero no fue así. Ese gol de último minuto y una combinación de resultados que se dieron, más que nada el triunfo del Getafe, fue el que hundió al conjunto del Español. Y sí, hoy desde Valencia, desde el estadio Mestalla, que estuvimos presente, el Cachorro Montes, el mexicano, y el Español pierden la categoría.
¿Encontrará equipo en primera división el Cachorro Montes?
Mira, Martín, Manuel, yo les comento que fue un hombre importante en el conjunto del Español para que llegara a estas instancias. Él, cuando llegó, obviamente rápido se adaptó, hay que sacar los partidos que tuvo y tuvo la mayor cantidad de minutos. Yo creo que el club, por el costo que fue una cifra alta, buscará acomodarlo en primera división para tratar de rescatar algo, porque en el momento que esté en segunda se va a devaluar y no va a llegar a la mitad. Yo creo que el club ya pensará en comenzar a buscar acomodo, en estarlo ofreciendo para no perder tanto dinero, porque la realidad, ya hay que decirlo, Montes fue un hombre fundamental para que el Español llegara vivo a estas instancias, y ver qué pasa, porque recordar que él apenas tiene 6 meses en el conjunto perico, en el conjunto español, uh-huh. Y si no lo acomodan, seguramente va a jugar en segunda división. No creo que el Español lo vaya a desbaratar.
Es correcto. De las otras ligas, ¿quieres comentar algo? Ahí le dejamos, mi estimado Jonathan.
Mira, no estuvimos, te voy a ser sincero, no estuvimos tanto al tanto de lo que pasó en otras ligas por la cuestión del movimiento, uh-huh. Por venir al partido, pero sí, lo que te puedo decir es que hoy, con 5-0, el Arsenal despide al Wolverhampton. Raúl Jiménez tuvo actividad, fue titular, pero prácticamente es su despedida. Raúl Jiménez ya no va a seguir en el equipo de los Lobos. Veremos qué pasa, si va a México, si habla del América, si va a lo que viene siendo a la MLS. El Betis consiguió un triunfo importante, el Barcelona en la despedida de Jordi Alba y Busquets ganó 3-0. Ajá. Al equipo de Javier Aguirre, fue el resultado por ahí que nos enteramos. Prácticamente es más o menos lo que vimos. Supimos que el Napoli empató a 2 goles con el conjunto de empatados goles, y Chucky Lozano obviamente está lesionado, pero ya por la tarde llegaremos, haremos un resumen, y para el programa de la tarde les tendremos prácticamente qué es lo que realmente pasa, cómo están los descensos, cómo están los ascensos, lo que viene siendo acá en Europa.
Johnny, un abrazo y muchas gracias.
Igualmente, buenas tardes,
hasta luego. Bueno, pues así la situación con el fútbol internacional, y ahora vámonos a esto.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Y saludamos con muchísimo gusto, como todos los domingos, al señor Ramón García con su clásico comentario. Adelante, ¿cómo estamos?
Muy bien, Martín, muchas gracias, un saludote a Manuel. Pues amigos, si me permiten enviar nuestro más sentido pésame a la familia Rojas Mares por la partida al reino de los cielos de doña Guille, quien en vida fuera esposa del gran ciclista y técnico Odilon Rojas. Reseñación familia Rojas Mares. Pues amigos, hoy llegó a su fin el Giro de Italia, italiano, la segunda vuelta más importante del mundo. 2 semanas inciertas, con muchas caídas y abandonos importantes. Afortunadamente, esta tercera y última semana, con etapas de alta montaña que resultaron muy emocionantes, que cambiaron del todo el giro italiano. Sin lugar a dudas, la etapa de ayer sábado, que fue contrarreloj individual, 18.6 kilómetros divididos en 2 facetas, la primera parte con bicicletas aerodinámicas y la segunda parte con una montaña hermosísima y muy difícil. En las etapas de alta montaña se vio poco superior al inglés Geraint Thomas sobre Primo Roglic, pero no cabe duda que los triunfos casi siempre van acompañados cuando se utiliza la inteligencia. Primo Roglic, ciclista esloveno que corre por el equipo Jumbo, que hasta todavía el año 2011 se dedicaba al deporte del salto de esquí, sabedor que lo que mejor hace son las pruebas contra reloj, y efectivamente Roglic, a pesar de perder unos segundos por la falla mecánica en esta etapa, le descontó los 26 segundos que perdía con el líder Thomas y le aventajó 14 segundos para que se coronara Primo Roglic. En segundo lugar quedó el inglés Geraint Thomas, quien en el año del 2018 ganara el Tour de Francia. Y en tercero, el aún muy joven portugués João Almeida, que quedó a 1:15 del campeón. Pues amigos, a Guadalajara han llegado muchas familias, unas buscando educación para sus hijos en las universidades, otras por motivos de salud, por sus grandes hospitales, otras por mejorar económicamente. Tal fue el caso de don Everardo López Mora y de doña Elodia Campos Villalobos, originarios de Tuxpan, Jalisco, acompañados de sus hijos, entre los cuales venía Daniel, que vino a cumplir sus 15 años aquí a Guadalajara. Daniel López Campos nació en Tuxpan, Jalisco, un 24 de julio de 1941. Daniel tomó parte en una carrera en la secundaria que organizó Graciano Oliva, el famoso Caripapa, carrera en bicicleta, la cual ganó. A su llegada a Guadalajara, Daniel entra a trabajar en lo que hoy es el CIAPA, como ayudante de pipero, estudiando por las noches. En 1958, con 17 años de edad, entra a trabajar a Droguerías Levi como repartidor en bicicleta, entrando a las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Saliendo se iba a entrenar a continuar sus estudios de contador a la Academia Pinkman. El domingo, como descanso, todos los repartidores se iban de paseo a Chapala en sus bicicletas de turismo. Allí, en la droguería, trabajaban José Ledesma, ciclista que corría por el Club Hidalgo, y Chulo Melí, que lo hacía por el Lito Jalsa. Pero ellos no tuvieron nada que ver con la incursión de Daniel al ciclismo. En 1959, en uno de esos paseos a Chapala, subiendo la cuesta de Islahuacán, los alcanzan los señores ciclistas del Club Sector Popular, entre los que iban el experimentado Crescencio Torres, el Fumachú, Sabás y José Ruelas. Daniel no se dejó rebasar y lo consiguió a pesar de traer una bicicleta de turismo sin velocidades, llegando a la cumbre solo. Este hecho impresionó tanto al señor Raúl Torres Bermúdez, el Bigotes, entrenador del Sector Popular, que inmediatamente, llegando a Chapala, invita a Daniel al equipo, recomendándolo con don Pedro Ruiz Solís para que le diera una bicicleta de media carrera y que ya traía tubulares, marca Peugeot. Amigos, no sé el por qué, cuando yo veía a Daniel López, me hacía recordar mucho a Federico Ángel. Daniel, al igual que Federico, tuvo la satisfacción que muchos ciclistas no tuvieron. Sin tener mucho tiempo en el ciclismo, participa por su querido Sector Popular en la décima vuelta García Balseca, que ganara el inolvidable Indio de Bronce Porfirio Remigio en 1960. Ese mismo año Daniel asiste a la séptima vuelta de la juventud por Jalisco, llevando de compañeros a Federico Villamar, a Felipe Flores, el famoso Puerco, y a Genarito Padilla. Era presidente de la Asociación de Ciclismo de Estado de Jalisco, don Raimundo Rodríguez. En 1961 se aproximan los campeonatos nacionales, se correría la clásica a Cocula en honor a ese gran ciclista de Club Guadalajara, Jesús Chucho Cárdenas, quien falleciera en la tercera vuelta a México en la meta de Aguascalientes. A esa carrera de 140 kilómetros le dan el carácter de campeonato estatal de medio fondo, un medio fondo muy largo, que quedó para la historia. El domingo 20 de agosto de 1961, el encabezado del periódico, escrita la nota por Ramón Mariscal Flores, decía: el humilde corredor del Sector Popular, Daniel López, se coronó campeón del medio fondo. Ya de regreso de Cocula, en la cuesta de la Virgencita, se vienen José Lamas, Felipe Flores, Toño de Anda y Daniel López. En San Agustín se despegan Lamas y Daniel. El pelotón grande, compacto, atrapa a Felipe Flores y a Antonio de Anda. Daniel volteaba y veía el pelotón en ratos a 50 metros, en ratos a 100. La meta estaba en la hermana agua. El carácter y las ansias de triunfo de Daniel lo llevaron a ganar, porque al cruzar la meta ya estaban encima de ellos el pelotón. Tan así fue que Federico Villamar, que venía en el pelotón, quedó en segundo lugar, dejando a José Lamas en el tercero, y en cuarto quedó Antonio de Anda, y en quinto Felipe de Jesús Rubio. Ese mismo año de 1961, Daniel López corre la onceava vuelta García Balseca por Jalisco. Llevó de compañeros a La Chiquita, a Bundy Orozco, a Federico Villamar y a Santiago Arévalo. En esa vuelta ganaron la tercera etapa, que fue de Querétaro a San Luis Potosí, en las piernas de Federico Villamar. Daniel López participó en dos vueltas García Balseca y en tres de la juventud. Caso curioso, esas tres vueltas han sido las únicas que ganaron los uruguayos. Daniel, aparte de haber sido campeón estatal de medio fondo, fue subcampeón de segunda y tercera categoría y por tres ocasiones se quedó en la antesala del campeonato de gran fondo. Asistió a dos campeonatos nacionales e innumerables competencias a nivel nacional. en 1962, se corrieron los 4 días de Guadalajara. Faltaban 12 días para la 12ª vuelta García Balseca. Esta competencia serviría como preámbulo para tan importante evento. En esos 4 días de Guadalajara tomaron parte ciclistas de Uruguay, de Polonia y los mejores nacionales. Los uruguayos ganaron 3 etapas y se hubieran llevado las 4, si no es porque la gran calidad de Daniel López, que les ganó la última, que fue ida y vuelta a Totonilco, saliendo y llegando a la Plaza de la Bandera. La selección Jalisco para participar en esa 12ª Vuelta a México eran Heriberto La Pulga Díaz, el Güero Rosas, José Torres y Daniel López, los cuales se quedaron como las novias de rancho, vestidos y alborotados, porque se suspendería la Vuelta a México García Balseca para nunca jamás volver a realizarse. La calidad de Daniel López fue tan grande que le llevaron a requerir para el Comité Olímpico Mexicano, así también para uno de los mejores equipos de México como lo fue el Cóndor. Daniel tenía que escoger, dejar el trabajo o combinarlo con su deporte, privándolo de las grandes competencias fuera de México. Daniel siempre ha sido un hombre muy responsable e inteligente. Le dio su tiempo y su lugar a cada cosa. Es por ello que en su trabajo fue al frente de los números hasta su jubilación. Daniel también corrió para el Ferretería República de don Carlos Vázquez, donde tuvo compañeros como Everardo Aranda, el Chabelo, Ignacio García Quintero, el Amigazo, Manuel Izardo, José Mercado, el de los ojos de diferente color, Salvador Rodríguez, el Chavetas, Filiberto Ábalos, el Cartero, y varios más. Al desaparecer el equipo del Ferretería, todos pasan al equipo de las Chivas. Aún recuerdo ese viernes por la noche cuando llegaron. Nosotros estábamos en una junta en la terraza de las Chivas. También recuerdo cuando ganó los 4 días de Guadalajara, que don Ray lo prestó a la Autónoma. Una de las etapas fue por la Avenida Las Américas en la noche. Yo estaba casualmente en el camellón disfrutando del ciclismo y vi que Daniel ponchó y con la desesperación le arrebató una bicicleta de turismo a un espectador para poder terminar la etapa. Ahí lo admiré y lo sigo haciendo como ciclista y como persona. Daniel se retira del ciclismo en 1972, estuvo casado con la señora Rosa Elia Gómez, con quien tuvo 8 hijos. Daniel, que tiene 65 años de edad, Arturo, que se encuentra en Atlanta, José Guatemo y Ricardo, que ya gozan del reino de los cielos, Gabriela, que radica en Colima, Sergio, quien trabajara para Televisa, a bordo de un helicóptero y que falleciera desgraciadamente haciendo un reportaje para un importante noticiero ahí en Puerto Vallarta. Y Alberto, que es un galán de cine, y Octavio, que también radica aquí en Guadalajara. Actualmente Daniel está casado con Irma Leticia Martínez Ibarra, originaria de Tepic, Nayarit. Tienen 2 hijos, Daniel y José Eber. Después de 20 años que se había retirado del ciclismo y con 102 kilos de peso, visita a Don Raimundo, donde la Chiva lo invita a correr en la Liga de Veteranos, nuevamente por su querido Club Guadalajara. Daniel marcó una época con el equipo Grúas Olivera, a donde fue invitado por sus amigos el Cartero Filiberto Ábalos y José Oliveros el Pata. El único dolor que le dejó el ciclismo a Daniel López fue el haber estado esos 20 años retirado de él. En el año 2000, en octubre, Daniel corre el Giro Ciclista Internacional Guadalajara-Puerto Vallarta. En la etapa a Colima-Manzanillo se produce una caída donde intervienen varios ciclistas. Daniel, que venía en la parte de atrás del grupo, no la puede evitar, saliendo muy mal librado. Aparte de muchos golpes, se daña el fémur. 2 meses en silla de ruedas y 1 mes con muletas. Daniel López llegó a pensar que se tenía que separar de su compañera, de su otra parte de sí mismo con la que había compartido tantos y tantos momentos inolvidables como fue su bicicleta. Solamente Daniel López hizo lo que Daniel López podía hacer, volverse a presentar en una línea de salida de una competencia donde lo estaban esperando todos sus compañeros con mantas y aplausos de bienvenida. El presidente de la liga era el buen amigo David Ramos.
De Fort Lauderdale.
Ese es el... ¿Sí, amigos?
Antes, Ramón, tuvimos por ahí alguna interrupción, pero ya estamos contigo.
Muchas gracias, muchas gracias. Este, sin lugar a dudas, fue la muestra más grande de cariño que recibió Daniel López del mundo al cual escogió pertenecer, el ciclismo. Daniel cuenta con 82 años de edad, nos está escuchando ahorita, seguro está inmensamente feliz, sigue disfrutando de la vida y a su preciosa familia. Pues Martín, Manuel, es por aquí una anécdota, una muy bonita historia de vida de uno de los grandes ciclistas que ha salido de Jalisco.
¿Tu pronóstico de la final?
No, hombre, pues si ya lo dije aquí, me inicié en el ciclismo en el Club Guadalajara, me retiré como ciclista de joven en las Chivas, así uh-huh. Es que, pues más Chivas que nada, porque claro. Pues es el deseo, yo creo que del 99.99%, bueno, no de todos, pero Chivas, Chivas, Chivas y Chivas, Martín, y ojalá así sea.
Perfecto.
Sería una gran satisfacción para todos los tapatíos y para tanta afición que hay en el mundo de las Chivas.
Muy bien, perfecto, Ramón, muchísimas gracias.
Hasta luego, muchísimas gracias, amigos. Gracias.
Hasta luego, Ramón.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
¿Y qué le parece si con esto nos vamos a una pausa comercial y regresamos ya para dedicar de lleno todos los últimos minutos que quedan del programa a la final del fútbol mexicano? Regresamos con uno de los íconos del Guadalajara.
Y para toda la afición rojiblanca, ahí te va.
Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema y lo prometido es deuda. Vámonos con todos los detalles de la final del fútbol mexicano. Hoy tendremos campeón de este torneo de clausura de la Liga MX. El marcador global está empatado a 0 goles, pero hoy se define al campeón. ¿Será Chivas? ¿Será Tigres? La moneda está en el aire. ¿Y qué le parece si para conocer el punto de vista de un ícono del rebaño nos vamos a la línea telefónica y saludamos al excapitán de las Chivas, el Sheriff, Fernando Quirarte? ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel, ¿cómo has estado? Gusto en saludarlos. Les mando un fuerte abrazo. ¿Quién está más?
Martín Navarro, que está aquí a mi lado.
Ah, salúdame, por favor, a Martín Navarro.
Y saludos, Fer.
Saludos mucho a sus radioescuchas.
Perfecto, Fernando, pues la gente quiere saber tu punto de vista en torno a lo que se puede esperar para este juego de vuelta después de lo precavido que fueron los dos equipos que van a disputar el título, de lo cerrado que estuvo el encuentro, de que no hubo goles. ¿Qué se puede esperar desde tu punto de vista para el día de hoy?
Me gustó más esa palabra de cerrado, ¿no? Un partido, si bien es cierto que para la tribuna no fue del todo agradable, bueno, pues creo que fue un buen resultado para Chivas, que lo tiene que confirmar ahora, ¿no? Hoy va a ser visualizo un partido, pues sí, con ciertas precauciones, por supuesto, de evitar que el rival te haga un gol, pero siempre con la intención, de eso sí me queda claro, siempre con la intención de ir al frente, porque ya no hay mañana, o sea, ahorita ya nomás hay un resultado, que es ganar. Entonces cualquiera de los dos va a jugar de esa manera. No espero a un Tigres cerrado ni a un Chivas cerrado, al contrario, yo creo que va a ser quizás como en el boxeo, al principio tanteándole a ver cómo andas, que por dónde va y por dónde te puede hacer daño. Y yo creo que, repito, hoy sí creo que la gente se va a emocionar, Manuel.
Entonces, ¿se justifica de alguna manera el pobre espectáculo que se vio, Fer, en la ida?
Híjole, pero por supuesto, yo creo que estás en una liguilla, y en una liguilla tienes que cuidar todo. Uno siempre, y te lo digo por experiencia, gracias a Dios, cuando tú juegas un partido a 180 minutos, tienes que tener mucho cuidado qué va a pasar en los primeros 90. Porque en los primeros 90 se puede definir todo un campeonato. Imagínate, si por ahí, como dice, el hubiera no existe, pero nos ponemos a pensar en el Volcán, que es una cancha muy difícil, muy complicada, yo jugué muchísimas veces allá, la presión de la gente se siente. Hubieras tenido con un marcador de 3-0, pues ahorita la gente estaría tristísima, tristísima. En cambio ahorita vas, está 0-0, estás a 90 minutos, estás con tu gente, el equipo yo lo veo motivado, lo siento fuerte, pero repito, tendrá que ser un partido perfecto, un partido sin errores, un partido donde tendrás que tener mucho cuidado, hoy lo que te estoy diciendo, tendrás que tener mucho cuidado en las tarjetas amarillas, no nomás Chivas, Tigres también. Las tarjetas amarillas son muy importantes en una final. ¿Por qué? Porque puedes dejar a tu equipo con un hombre menos y eso sería fatal.
Claro. En la cancha, ¿qué tendrá que hacer Chivas para celebrar el título? ¿Qué hacer? ¿Cómo jugarle a Tigres, Fer, con tu experiencia que tienes?
Yo creo que Chivas tendrá que ir al ataque. Chivas es un equipo más rápido. Si bien es cierto que si nos enfrentamos un equipo que sabe jugar liguillas, un equipo que tiene jugadores de experiencia, Pizarro, Nahuel Guzmán, Guiñac, o sea, tiene un equipo que sabe. Mucha gente dice, es un equipo viejo. Pues sí, pero dicen que los viejos son carambas. Entonces, primero que nada, ningún exceso de confianza. Ningún exceso de confianza. Mucha aplicación a la defensiva, como lo ha hecho ahorita todo el aspecto defensivo, no nomás la defensiva, no nomás Mozo, Tiva, el Pollo Briseño, el Chiquete, no, desde arriba, apretando bien. Entonces, ¿qué tendrá que hacer Chivas? Eso, estar bien concentrado los 90 minutos o los 95 que normalmente está pasando, aprovechar las ocasiones de gol que tenga. Yo creo que hoy debe de iniciar con un centro delantero, como es el caso de Ronaldo Cisneros. Uh-huh. Vimos contra el América que en esa jugada del Piojo Alvarado hubo esa profundidad que le da siempre los movimientos de un hombre en punta, ¿no? Desgraciadamente el Pocho Guzmán no es centro delantero y yo creo que si no empezamos así, sería empezar a regalar tiempo en ese aspecto. Y en lo demás, te digo, cuidar abajo desde no sé si inicia el Oso González, y yo creo que sí, de que no tengan algún tarjetón los primeros minutos, porque te digo, puede ser, ya es difícil cuidar alguna entrada, algún jaloncito o algo, te puede costar la expulsión. Entonces, el Guacho lo he visto bien, yo creo que Chivas, no creo que Tigres vaya a apretar desde la salida, entonces Chivas podrá empezar a hacer su juego como lo hizo contra el América. Yo creo que si juega con la misma intensidad, con la misma aplicación, con la misma, pues qué te puedo decir, la verdad, partiéndose el alma, Chivas va a ganar porque tiene el estadio a su favor y eso tiene que usarlo Chivas, tiene que aprovecharlo.
Pues bien, Fernando, tú has sido parte de la historia, un ícono para este equipo. ¿Qué tan cerca sientes tú que pudiera estar el Rebaño del título número 13 en toda esta historia rojiblanca?
Híjole, me haces unas preguntas a la yugular.
¿Cómo va?
Tan cerca, yo creo que tan cerca como ellos lo quieran ver. Tan cerca como ellos lo quieran ver. Repito, una final es algo precioso. Es muy bonito para cualquier jugador, pero pues juega mucho lo mental también, mucho lo emocional, mucho la inteligencia. Que me viene a la mente una frase de Don Nacho Trelles, que ustedes se van a acordar perfectamente. Decía, las finales se juegan con la cabeza bien fría, pero con los pies muy calientes. O sea, quiere decir que si Chivas juega inteligentemente y con muchos deseos, con buena aplicación, aprovechando las oportunidades de gol que pueda ocasionar, puede estar muy cerca del campeonato. Caso contrario, pues por supuesto que se va a enfrentar a un rival que no perdona. O sea, mucha gente habla de que un Guiñac ya está viejo, que no esté en su mejor momento, pero un jugador, y tú lo sabes, cualquier goleador que no esté metiendo goles, en cualquier momento puede despertar. Esperemos que no sea hoy.
Perfecto. Muy bien, Fer, pues muchísimas gracias por esta charla con el auditorio de Notisistema, que haya mucha suerte y ojalá que veamos un partido digno de una final y sobre todo que el título se quede por acá. Vamos a ver qué dice Chivas.
Así es, en efecto, y bueno, mis mejores deseos para Chivas y ojalá que la gente pueda disfrutar de un buen partido sobre todo y de que Chivas pueda buscar la 13 que tanto queremos.
Un abrazo, Fernando, gracias.
Gracias a los dos.
Hasta luego, saludos, Fernando Quirarte, el Sheriff, jugador del cuadro bajo del rebaño.
Y bueno, vamos a ir a la pausa y regresamos ya a la parte final de la red deportiva. Ah, no tenemos pausa, entonces continuamos pues con el tema a tratar. Quedaba pendiente el audio por parte del equipo de los Tigres de Robert Dante Siboldi. ¿Qué pasa por la cabeza del entrenador del equipo de los Tigres después del 0-0? ¿Cómo jugar el día de hoy? Bueno, aquí lo escuchamos directamente al técnico de los norteños.
No, creo que el resultado, sin duda hubiéramos querido ganar, pero al frente había un rival que por algo llegó a estas instancias igual que nosotros. Intentamos, buscamos con nuestras armas, con lo que podíamos, e intentamos por las bandas, por el centro, pero bueno, no tuvimos la posibilidad de concretar, que nos faltó eso, concretar y poder ganar el partido para ir con un resultado de triunfo y tener allá dos posibilidades de empate y de ganar. Pero la serie sigue estando para mí abierta. Lo que hoy fue el partido creo que quedó demostrado que hoy fuimos superiores, que el rival vino a buscar ese resultado que le permitiera seguir en carrera para conseguir su objetivo. Creo que se llevó demasiado premio para lo que fue el partido, pero bueno, respeto mucho el planteamiento y la forma de jugar en este partido de Chivas, y apostó a eso, a que no le hiciéramos goles, y bueno, creo, sigo pensando que la serie está abierta y allá tenemos que hacer lo mismo que salimos cuando jugamos contra Rayados, de visitante, ir a ganar, hacer un gol.
¿Qué tan diferente espera tanto a Chivas su planteamiento, ya que nos lo describe ahorita un poquito, que vino a prácticamente a cuidar, ¿no?, el no recibir gol, y Tigres, que tanto modificar, arriesgar un poco más, a sabiendas de que pues van a tener un escenario muy distinto al de esta noche?
Sí, yo pienso que va a salir a proponer, a buscar el ganar, el buscar el gol, y en eso también nosotros podemos aprovechar los espacios que hoy no los tuvimos. Hoy no tuvimos de repente quizás un buen primer tiempo, no estábamos fino en el pase, en el control y en la definición, pero en el segundo tiempo mejoramos mucho porque intentamos y bueno, metimos al rival en su arco y prácticamente no generó opciones en nuestra portería. Entonces espero que salga a plantear más a la ofensiva para que nosotros podamos encontrar los espacios que hoy no tuvimos.
Y precisamente es lo que comentaba Fernando Quirarte, que todos esperamos eso, ¿no? Que Tigres salga a proponer el partido y no muy defensivo para que sea un buen juego. Es el tema del equipo de los Tigres, que no presenta jugadores lesionados al momento. Llegó a Guadalajara el día de ayer después de un festejo enorme en su tribuna en el último entrenamiento y se concentró en un hotel cercano a la Expo Guadalajara y aparentemente, según la logística, 3 horas antes del estadio Del que arranca el partido, perdón, partiría del hotel al estadio.
Vámonos con llamaditas y comentarios. Gracias a usted que está al pendiente de la red deportiva Notisistema. Nos dice por aquí: buenas tardes, soy Oscar Ruiz. A ver, señores, a lo que sigue es la sección de automovilismo, no la de radionovela de las focas aplaudidoras de la Maleta Pérez. Hablen de la carrera, no de las vicisitudes de Checo Pérez y las maldades que la vida le pone a nuestro héroe, dice por aquí Oscar Ruiz. Bueno, saludos, bueno, Oscar, ahí está ya la información. Si no te gustó, pueden hablar nuevamente. Un comentario deportivo con el contexto de la final anterior: ventaja, no táctica para Tigres, pero sí de equidad, no pitará Santander. Saludos de Juan Manuel González, Antichiva, dice por aquí.
Bueno, saludos al señor Antichiva. Manuel Medina: Chivas gana hoy. Es lo mismo los campeonatos de 6 meses y los de 1 año en el fútbol, porque los Chivas tienen 8 de 1 año y 4 de 6 meses.
Sí, cuentan lo mismo.
Es lo mismo. América
han cambiado las reglas.
Sí, han cambiado las reglas y pues es lo mismo. Vale igual un título de liga. Dice: al finalizar el partido los invito Almascucia. Ustedes tendrán barra libre, se encuentra entre las calles Industria y la 54 en Guadalajara. No, sí lo conozco. Saludotes, gracias.
Y hay unas chabelas ahí, licenciado, que para qué le cuento. Bueno, saludos. Dice por acá, buenas tardes, desde Chetumal, acá en Quintana Roo, Bernardo Benítez Vadillo, muy buenas tardes a don Ramón, ya que con sus datos nos remonta y hace honor a las epopeyas del ciclismo de los deportistas de otra época, esperando que hoy se consume otro campeonato de las Chivas, las cuales estaban casi eliminadas la semana pasada, pero con una esperanza que sí se logró, por su buen partido y mejor táctica ante el América. Saludos a todos los que hacen posible el programa y también a la colonia Seattle de Zapopan.
Margarita Méndez, definitivamente Chivas se va a coronar el día de hoy 2-1 y con penales cambia el resultado. El gobernador ya está listo para celebrar. No, y viene el gobernador de Nuevo León. Imagínese, o sea, se va a juntar todo, ¿eh? Viene el gobernador de Nuevo León y pues lógicamente estará la plana mayor. El señor José dice, ¿saben en qué estadio de radio van a pasar el partido? ¿En qué estación? Pues la pasan ahí con mi amigo Jerónimo Camberos, por ahí la estarán pasando.
Bueno, y vamos con otro histórico del Guadalajara, nada más y nada menos que metió 4 goles en una final, seguramente usted lo recuerda. Gustavo El Gusano Nápoles está en la línea telefónica aquí en la Red Deportiva Notisistema y vamos a saludarlo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenas tardes.
Manuel, buenas tardes. ¿Emocionado ya esperando el partido o qué?
Pues sí, unas cuantas horas, bien recuerdo aquel domingo al mediodía en el Estadio Jalisco cuando te despachaste con la cuchara grande, me tocó a mí hacer cancha ahí precisamente en el Jalisco. Dinos cuál es tu sentir, platícale a la gente que le va a Chivas en estos instantes, unas cuantas horas de enfrentar otro partido que podría ser histórico para el rebaño si es que consigue la 13.
Sí, emoción y ansiedad, ya esperando con ansias la hora del silbatazo inicial y esperando también con ansias que se consiga el ansiado título, ¿no?
Oye, ¿qué representó para ti? Creo que siempre va a estar por ahí en la historia del Guadalajara el que hayas destacado con 4 goles en una final.
Mira, yo creo que al final de cuentas, al principio del partido, yo lo que quería es ser campeón. Después me tocó la fortuna de participar ahí con los goles. Pero era más importante el conjunto, igual lo de la actuación personal, yo creo que ya se magnificó hasta, o se puede decir que me cayó el 20 hasta con el paso de los años, pero en el momento lo único que me interesaba era salir campeón con el equipo y afortunadamente se consiguió en ese momento el ansiado décimo título, ¿no?
En este momento las cosas están parejas, diríamos que la moneda está en el aire. ¿Qué posibilidades le ves a Chivas de ganar y coronarse campeón por 13ª ocasión?
Mira, lo dices perfectamente. Yo creo que está bastante parejo, tan parejo que van en, así lo refleja el marcador. Pero sí, yo creo que hay una ligera ventaja de un equipo, es Guadalajara. ¿En qué sentido? En el que juegan en su cancha y con su gente. Yo creo que ese porcentaje, por más mínimo que sea, puede ser influyente en el resultado del juego.
¿Y eres de los afortunados que estarán presentes en el encuentro o como muchos no encontraste boletos?
No, fíjate, no, pues no conseguí boletos y pues no, ahora sí que a chutárnoslas por televisión, ¿no?
No hay de otra, ¿verdad? ¿Qué mensaje le mandarías a la gente que le va a Chivas en estos momentos, Gustavo?
Bueno, que pasen toda la vibra para que gane su equipo. Está de más decirlo, tú lo sabes. Yo tengo acciones en los dos equipos, pero si me inclino por un lado al cariño, es al lado rojiblanco.
Sí, es que es lo que te iba a preguntar. No hay que olvidar que esa forma de festejar como gusano empezó allá con el equipo de los Tigres.
Es correcto, sí, me tocó la fortuna de debutar en Tigres, jugar 5 años, en estar en el primer equipo pues durante 5 años, y también tuve la fortuna de jugar después 5 años en Guadalajara. Entonces, por supuesto que hay cariño para los dos. Ese es el cariño que más tengo a instituciones, es a esos dos equipos, pero por supuesto que todo lo que se logró acá en Guadalajara me hace inclinarme hacia la playera rojiblanca.
¿Marca la vida de una persona, de un futbolista, el ser campeón con Chivas, Gustavo?
No, por supuesto que sí. Yo creo que mi carrera fue una antes de y otra después de lograr un título con el Guadalajara. Eso es innegable.
Perfecto. Gustavo, muchísimas gracias porque fue a quemarropa y gracias por contestar la llamada y te enviamos saludos. Suerte.
Al contrario, un placer y saludos para todos.
Gracias. Gustavo el Gusano Nápoles, seguramente usted lo recuerda con esos festejos al estilo de Gusano precisamente, y aquel domingo a mediodía, bueno, pues ya media tarde prácticamente, con la coronación de las Chivas del Guadalajara, primer título que consiguió el rebaño bajo el mando de Salvador Martínez Garza, porque después llegaron a otra final y la perdieron contra Necaxa.
Exactamente, perdieron contra Necaxa y luego perdieron una segunda consecutiva cayendo con Pumas de Universidad en CU, hasta que llegó Chepo de la Torre, y de visita en Toluca se coronaron.
Y luego después el otro título, el más reciente, hace 6 años, precisamente bajo el mando de el pelado Almeida. Y hoy que puede llegar ese título número 13, ahí están las posibilidades, y veremos qué ocurre a partir de las 19:35 horas con arbitraje de César Arturo Ramos Palazuelos. Vámonos con llamaditas, licenciado, porque por acá hay bastantes. Gracias a Lilia Trinidad, dice: yo en una final no espero que haya varios goles, porque se supone que se torna difícil, porque pasan los mejores, y por lo mismo no es fácil recibir ni hacer goles. Espero que ganen las Chivas hoy. Buenas tardes, Manuel, aquí escuchándolos como todos los días, soy Paulino Pérez, que mis Chivas ganen el campeonato y mañana se oiga la algarabía en el noticiero de las 6 con Griselda Torres. Saludos a Manuel, a Martín y a Manuel, saludos, gracias, buenas tardes.
Arturo Alonso, el gobernador de Nuevo León viene por el trofeo. Se lleva cosas buenas a su estado.
Saludos a Emma Luz Luna Lizardi, los saludo con gusto, gracias, un saludote. Juan Carlos Jiménez Ochoa también, y a todas las llamadas que nos quedan aquí. Ya nos vamos porque el tiempo nos atropella. Adiós. Que sea una buena final. Buenas tardes, pásela bien, feliz domingo.